Ya lo vieron, Alejandro. Bueno, a ver si sale esto. El espíritu científico de la época en que vivimos, y cuando digo de la época en que vivimos, no digo ni el año ni el siglo en que vivimos. Estoy refiriendo a un periodo mucho más extenso que podría mensurarse en una decena de siglos más o menos. Digo, el espíritu científico de esta época exige exactitud. Todo se mide minuciosamente. Hay un escrúpulo por la medición. Pero no siempre fue así. La antigüedad clásica no era así. No tenían esa costumbre, esa escrupulosidad. Ese prurito por lo preciso, carajo. Y hay civilizaciones que no lo han tenido nunca. En la India, por ejemplo, no hay un criterio histórico, no hay un sentido histórico, por lo menos no hay el sentido histórico que a nosotros nos parece adecuado. Allí no hay fechas, no hay cronología, porque no es porque no sepan llevarla, es porque no la necesitan, o porque no han tenido necesidad de utilizarla. Y en rigor de verdad, en la antigüedad clásica, digo esto mientras se están matando arriba.
Impresionante, ¿eh? No se corren hasta que empezamos el programa.
No sé qué hacen con
la... Es para ver mejor desde arriba, por eso.
En la antigüedad clásica, hasta el calendario juliano, los calendarios servían más bien para guiar, para señalar la proximidad de las cosechas, de las crecidas de los ríos, de las festividades religiosas, etcétera, pero de ningún modo para señalar cumpleaños, vencimientos y plazos. Pero es que fue al revés. Fue el vencimiento y el plazo el que engendró este prurito por la medición. Pero ya vamos a ver. Bueno, los egipcios tampoco eran muy minuciosos en esto de medir el tiempo, y eso que ellos tenían, digamos, unas matemáticas muy avanzadas, salvo que usted crea todo eso que dicen de la Gran Pirámide, porque nunca leí esos libros de la Gran Pirámide, en donde cualquier medida de la Gran Pirámide, hasta la menos importante, está relacionada con algo.
Sí.
Entonces usted le dice, mire, parece mentira, dice el tipo que escribe, ¿no? Es mentira, no dice así, pero a mí me gustaría que dijera parece.
Pero deja
mentira.
La sensación de que
pero
lo dijera.
Claro. Para aquellos que no creen, suelen decir.
Claro. Dice, usted no me lo va a creer, pero si usted multiplica la altura de la Gran Pirámide, digamos, que eso por 1 millón, no sé cuánto, por 10 millones, obtiene la distancia que hay desde aquí hasta Mercurio. Dice, pero caramba. Quiere decir, dice el tipo,
que los antiguos ya conocían.
Los egipcios ya conocían con exactitud la distancia que hay de aquí hasta Mercurio. Si en realidad, en lugar de darle a uno una cifra aproximada a la distancia que hay desde aquí hasta Mercurio, le diere la distancia que hay desde aquí hasta el Sol, pues entonces será que los antiguos lo que conocían era la distancia que hay desde aquí hasta el Sol. Pues yo tengo una noticia que darles. Cualquier cifra adecuadamente manipulada pues se relaciona con cualquier otra. Entonces yo mido 1,85, 1,86. Si usted multiplica esa altura por 1,000, obtendrá, por ejemplo, la distancia que hay desde aquí, supóngase, hasta la calle Pasteur.
Justo, sí. Es impresionante.
Quiere decir que los antiguos egipcios conocían la distancia que hay desde aquí hasta la calle Pasteur. Lo cual no parece haberlos beneficiado en mucho, que digamos. Pero bueno, está bien. Y a nosotros tampoco nos beneficia demasiado. Pero sigamos con este prurito por la medida. Usted, por ejemplo, toma cualquier revista, la revista más estúpida, y se va a encontrar con datos sobre la realidad, sobre los personajes de la actualidad, que no va a encontrar usted ni aunque revise todo lo que se ha publicado en la Antigüedad Clásica. Por ejemplo, va a descubrir que tal político cuenta entre la gente con una aprobación del 23%, que hay un 30% que lo detesta, un 12% que no lo conoce, un 8% que se niega a responder, un 2% que lo mataría. Bueno, nada de eso se sabía, por ejemplo, de personajes como Ramsés II. No. Ni se sabía ni se quería saber tampoco, qué broma. Se entera también usted de que el delantero fulano pesa 75 kilos con el freno y la montura, que mide 1,75.
La edad parece ser en este grado de mensura un dato insoslayable absolutamente, puesto que el único dato que se agrega al del nombre para la identidad del fulano suele ser la edad.
Sí, hay algunas revistas que tienen por costumbre poner entre paréntesis la edad del que hable. Uh-huh. Por ejemplo, se usa el estilo directo, digamos. Uh-huh. Jamás consentiría en semejante cosa, declara Jorge Dorio 23.
Es otro.
¿Por qué lo dice usted? Contesta Alejandro Dolina 29.
No veo ningún motivo de risa.
Es una revista vieja, desde luego.
Es gracioso que cuando citan algún personaje histórico no digan, tal como dijo Napoleón Bonaparte, 181. Sí, claro. Que sería lo correcto, ¿no?
Bueno, del pasado poco sabemos. En este sentido. Por ejemplo, ¿cuánto pesaba Carlos V? No sabemos. Conjeturamos que era un hombre chiquito porque se conservan algunas armaduras que le pertenecieron. Y de no ser un hombre chiquito, no hubiera podido meterse en ellas.
O le quedaban chiquitas.
¿Qué día habrá nacido Alejandro de Macedonia?
Ese sí.
Y sin embargo sabemos qué día nació, pero no sabemos... No lo sabemos con el almanaque, lo sabemos del siguiente modo. Un señor llamado Heróstrato le prendió fuego cierta noche, solo por hacerse famoso, al templo de Diana en Éfeso.
¿Cómo recuerda usted su nombre?
Lo recuerdo porque fue condenado por los jueces de la Hélade a que su nombre no pudiera ser repetido nunca jamás. Y parece que no tuvieron éxito. Pero bueno, esa misma noche le nacía a Filipo de Macedonia un hijo.
A su mujer.
Sabemos eso. Sabemos eso, pero no sabemos qué día del mes era. Y no es porque los griegos no midieran y no tuvieran meses y días, los tenían. Pero no le hacían mucho caso. ¿Por qué no le hacían caso? Bueno, porque no era aquella sociedad una sociedad como esta, en donde, por ejemplo, una persona tiene una fortuna y no la ve nunca. Y el tiempo opera sobre esa fortuna, por ejemplo, engrandeciéndola. El interés requiere una medición exacta. Pero aquello para los griegos no existía. Bueno, lo curioso del caso es que todas estas ignorancias que tenemos sobre el pasado, a saber cuánto habrá pesado Carlos V, si era rubio, fulanito de tal o menganito de tal, o qué día habrá nacido fulanito, qué sé yo, son lamentadas por nosotros. Ya nos hemos acostumbrado a ese tipo de curiosidad. Tenemos la curiosidad acostumbrada al prurito matemático. Y lamentamos no saber cuánto pesaba Alejandro de Macedonia. Y este prurito no consiste en otra cosa que en creer, como creía Descartes, que toda la realidad debe convertirse fatalmente, para ser tal, en un signo matemático. Todo lo que no se puede convertir en un símbolo matemático, y será porque no existe. Y ahí han estado los cientistas convirtiendo el calor, el color y hasta la adrenalina que segrega un señor, en fin, en medición. Y en esta época todo se mide. El sudor de un tipo cuando tiene miedo. ¿Cuánto sudor? ¿No leyó usted la revista esa? Un tipo cada vez que se asusta segrega... X sudor, tanto uh-huh. sudor. Y le ponen los sustos.
De acuerdo al susto, claro.
¿Ya? ¿Así? Por ejemplo, pasa delante un zaguán y le chumba a un perro. 10 centímetros cúbicos. Se encuentra a la noche con Nacha Guevara. eso miden.
¿Sí? Tengo todo, otra que se va a asustar más.
Todo mide.
Llega su esposa sin avisar, dice.
¿Eh? Sí. Ah.
Se ha sudado y no de risa.
El rating se mide.
También.
A ver cuántas personas escuchan un programa. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Bueno. Y es importantísimo. Y se mide con tanto fervor, con tanta pasión, que hasta se confunden los valores correspondientes a la cantidad de personas que escuchan un programa con su calidad artística. Y se canta bien ese fulano, y debe cantar bien porque su programa tiene un rating de 22 puntos. Ah, dice vos. Yo me acuerdo ahora del Centimil. ¿Usted se acuerda del Centimil?
Sí.
Ya
sí,
no
sí,
hacen
sí.
más, ¿no?
No, era la cantidad de centímetros en la prensa escrita que le dedicaba a esa prensa justamente a un determinado personaje.
Claro. ¿No? Todos los meses se hacía un cálculo a ver quién había desparramado su nombre por una superficie más extensa en los medios de comunicación. Y pero se publicaba la lista. Este mes el Centimil lo ganó fulano de tal. Podía ser un criminal incluso.
Claro.
Que era lo más probable.
Pero se hace, se hace.
¿Se hace todavía? Se hace
una empresa que se llama Los Diarios.
Pero no le deben dar mucha bolilla, porque antes sí.
Leí el otro día, siempre, sí, sí, salió.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y nosotros cómo andamos?
No creo que no tenemos 2 centímetros.
Porque no escriben, hay que tener un nombre extenso.
Claro.
Por ejemplo, un tipo que se llama Ron Eli.
Claro.
Siempre tiene menos centímetros.
Que un tipo que se llama Tarzán, por ejemplo.
Bueno. Algunas expresiones del lenguaje diario también están relacionadas con ese afán de medición. Estoy en un 70%, dice un futbolista cuando le preguntan cómo está el tipo. Sin que uno sepa qué significa que un sujeto esté al 70%.
Que le faltan las piernas.
Claro, ¿cómo anda, fulanetti? Bueno, bien, podría decirse que estoy en un 70%, dice el tipo haciendo bizarro.
¿Le sacaron algo, dice usted? ¿Algún mañisco o algo?
Podría pensarse el caso de un enamorado que, interrogado por su novia, dijera: te amo un 85%.
Bueno, de hecho se dice te quiero un montón, ¿no? Digo, sin dar tan exacto,
bien,
pero...
Bien, no es lo mismo. Examina, está 10 puntos, también es una manera de valorar. Y el boletín mismo de calificación es una superstición de la medida. Por ejemplo, usted tiene un alumno que no emboca una, digamos Frascarelli.
Sí.
Que algunas cosas las ignora, otras no las sabe y algunas ni siquiera las sospecha. Entonces termina el mes y el tipo quiere saber cómo va, o mejor dicho, los padres quieren saber cómo va el alumno.
Sí.
Que de eso uno va al colegio para ver cómo anda.
Sí.
Y le dicen 2. Pero mucho más gráfico sería: vea, su hijo es un adoquín. Pero no, 2. Y nosotros recibimos el 2 como si el 2 fuera más explícito que una definición de media hora. Pero esto es verdad, esto es directamente una malformación del entendimiento. Viene el maestro y dice: mire, su hijo es de prolijo, sucio, roñoso, mal contestado, llega tarde. Lo único que a veces acierta alguna cuenta. ¿Eh? Y levanta la mano. Tiene voluntad. Contesta mal, pero levanta la mano. Esa clase de alumno es su hijo. Realmente es de los peores de la clase, etc.
Sí.
Digamos 15 minutos se prolonga esto. Dice: pero, sí, pero ¿cuánto tiene de nota? Y el tipo dice: 2. Ah, bueno, entonces entendió todo. Número. El padre quiere un número, no quiere que le digan qué es lo que hace el hijo en clase, no, quiere un número. Quiere medir eso, quiere reducirlo a un símbolo matemático. ¿Cómo va tu hijo en el colegio? 2. Bien. El zodíaco, en cierto modo, es una forma de medir destinos. Zodíaco, bueno, no hablemos del zodíaco, ¿no? Ni de la astrología, que viene a ser una especie de ejercicio que consiste en suponer que la constelación del toro anda dando vueltas por el cosmos al solo efecto de que algún gil acierte la quiniela. Bueno, no. esta superstición de la astrología llega a ser la más creíble que las religiones. Sí. Gente que dice, yo soy ateo, pero la astrología, eso sí, me he comprado el libro de fulano de tal, que me acertó todo. Nosotros, cuando estábamos en el colegio secundario, le comentaba hoy a Jorge Dorio, hacíamos un empleo absurdo de la inteligencia, como siempre, como ahora también, de la poca que tenemos. Y perdíamos nuestro tiempo en hacer estadísticas absurdas. Por ejemplo, cuánto lloraba una madre durante toda la vida. Pues sacábamos la cuenta. 3 lágrimas por día, según el hijo también, ¿no? Y bueno, por ahí sabía que se podía llenar un lindo barril.
Habló de una más gráfica, la que me contó a mí hoy.
Sí, pero no se la puedo contar a la gente. Digamos, cuánta saliva emitía una persona durante su vida, cuánta cera le salía de los oídos. Creo recordar que se podían encerar 2 departamentos grandes. Pero bueno, insisto, esto está relacionado con el poder abstracto del dinero. En una sociedad en donde un minuto vale plata, bueno, hay que medirlo todo. Te prestan guita y la tenés que devolver a las 12 días, ¿no? A la segunda luna, ni cuando te caiga bien, ni cuando endulce sus cuerdas el pájaro cantó. Pero claro, aquí en este programa somos románticos. Románticos no en el sentido de tener los bigotes finitos y cantar boleros. Y decir noche en vez de noche. Románticos, digo. En el sentido de oponernos, un poco servilmente también, al poder de la ciencia, de la razón y del dinero. No sin cierta injusticia. Digámoslo también. No es que no nos gusten cada tanto algunos ejercicios científicos. Pero en general estamos medio en contra de eso. Y entonces, habíamos preparado para ustedes una idea, que era la idea de un manual de ciencia inexacta, de ciencia imprecisa, en donde solo hubiera conceptos, pero no mediciones. Entonces, por ejemplo, geografía inexacta. Rusia es enorme. Esto es exacto, lo que sucede es que es impreciso. Australia es lejos. Pekín tiene muchísimos habitantes. Bueno, no de otra manera procedían Herodoto de Halicarnaso, Tucídides o Jenofonte. Ellos nunca decían el Nilo tiene 6.507 kilómetros de longitud. Primero porque no lo sabían. Y segundo porque tampoco les importaba. Les bastaba. ¿Qué más le daba? Saber que Pekín, o saber que Memphis podía tener 300.000 habitantes y no 270.000. O 200.000. El efecto de 200.000 personas, de 200.000 personas ante los ojos de Herodoto, era más o menos el mismo que el efecto de 300.000. Si había mucha gente, dijo Herodoto, y tenía razón. Bueno, geografía inexacta. El África es grande y eso. Pero en matemáticas es mucho mejor. Yo tengo acá 2 problemas que pueden anotar incluso para resolverlos.
A ver.
Dice, un señor compra un cargamento de papas por poco dinero y lo vende por mucho. ¿Cuánto gana? Respuesta, demasiado. Un triángulo tiene una base tal que para recorrerlo se tardan 2 horas. En cuanto a la altura, es como de aquí hasta Chacarita. ¿Cuál es su superficie? Respuesta, se trata de un triángulo enorme. ¿A qué andar con cuentas?
1, 2, 3, mucho.
1, 2, 3, mucho, decían los otentotes. Tenían razón, no les hacía falta.
Claro.
Ahora, bueno, si usted tiene un banco y es prestamista. Ah, ya es otra cosa. Pero como yo no lo soy, y como soy burro, y las cuentas me cuestan, pues me gustaría un manual de ciencia imprecisa. Este programa, querido Dorio, está perfectamente medido. Medida está la frecuencia en la cual se emite. Medido está el número de entradas que se otorgan a las personas que quieren presenciarlo. Contadas están las personas que trabajan aquí. Y también la suma exacta del dinero que perciben como remuneración por el trabajo que realizan. Están contadas las horas de trabajo que deben cumplir. Están contadas las personas que escuchan el programa a través de las mediciones del rating. Están medidas las edades de esas personas, incluso los hábitos, el grado de educación, la posición socioeconómica que ocupan en la sociedad. También están medidos los descuentos que habrán de hacérseles a los sueldos que las personas que trabajan aquí perciben por su trabajo. Está medida la longitud de los cables que habrán de utilizarse para conectarnos con las fuentes electrónicas. Todo está medido. Sin embargo, nosotros hoy nos vamos a rebelar contra ese espíritu de medida. Al menos por 120 minutos, exactamente. Quizá un final demagógico para esta brevísima exposición hubiera sido, bueno, las cosas verdaderamente importantes no se miden. Por ejemplo, no se mide el amor, no se mide la ilusión. Se mide.
Seguro.
Se mide. Si ustedes quieren, cualquier día de estos hablaremos sobre la forma de medir la intensidad de los amores, de las ilusiones, de los desengaños, de los odios, de las inquietudes y de los desvelos. Pero mientras tanto, ¿a quién dedicar esta recordación de los que no miden?
Yo creo, Alejandro, que deberíamos empezar, a fuerza de ser no solo sinceros, sino buenos compañeros, pensando en aquellos que nos suceden en el ejercicio de la comunicación de masas, diciendo que cuando nosotros les anunciamos que este programa supuestamente termina a las 2, termina más o menos a las 2, o sea que no se hagan ilusiones después de lo que pasó el viernes, de que de aquí en más terminemos exactamente a las 2. No. Este programa dura más o menos 2 horas, en general más, pero nunca se sabe. Y después pensaba en otro tipo de cruces de preguntas. Digo, si uno alguna vez se somete a un juicio al margen de los tribunales que uno deba enfrentar con excesiva cotidianidad para nuestro gusto en esta vida, ese tribunal al que a uno no le preguntarán cuántos pecados cometiste, cuántas buenas acciones cometiste, y allí no habrá ese tipo de mensura, habrá seguramente otra. Del mismo modo, usted habló antes del amor, y pienso en general en esas disputas que se suceden en el amor o en la amistad. Cuando uno llega a un punto en saberse deudor o acreedor de una persona, sabe que ese tipo de medidas no son jamás exactas, sino que pasan por otro tipo de exactitud, no mensurable. De modo que cuando uno decide finiquitar un determinado vínculo y dice, por ejemplo, ya estamos iguales, no es por haber medido como Shylock alguna cosa, sino por haber pensado, como por ejemplo Porky o cualquier otro de esos personajes que a usted le gustan, en la medida inasible, justamente, de ese tipo de cosas que no tienen medida.
Y entonces, para los que saben medir aquello que no puede medirse, Libertad Lamarque canta: ya estamos iguales.
Tuercen sus nudos el mismo quebranto, profundo y eterno. Es cierto que un día tu boca la falsa de mí se reía, pero hay otra risa más cruel y más fría se ríe de ti. Se ríe la vida que cobra la larga, las malas andanzas, que agranda la herida, que rompe y amarga, que ahoga esperanza. Que a ti que buscabas la dicha en alturas que yo no alcanzaba, así arrepentida de aquella aventura te tiran seco tendrán mis lamentos. Te clavan el pecho los 7 puñales del remordimiento. Ya no hay más que sombra, aguanta la pena, soporta el quebranto. Y lava con llanto la culpa de Menda si sabe llorar. Belleza sin alma, estatua de hielo. Ver 30 dineros, bendice a la.
Libertad Lamarque ha interpretado Ya estamos iguales.